Cuba nos ha enseñado la mejor definición de solidaridad: compartir lo que se tiene y no dar lo que te sobra. Este es el caso de los centenares de maestros y profesores que cumplen colaboración educativa en más de una treintena de naciones y concretamente en alfabetización en 29 países del mundo. Por nuestra experiencia en Sevilla, puedo afirmar que el gobierno cubano pone a disposición el "yo sí puedo" de quien lo necesite y lo solicite, sin esperar nada a cambio. Solo les mueve esa vocación solidaria de erradicar el analfabetismo.
Son palabras de Ismael Sánchez Castillo, coordinador del programa de alfabetización "Yo sí puedo" en Sevilla.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos aquí, un grupo de amigos, para acercarles a la realidad de la isla y, bueno, a otros temas que también nos tocan de cerca. Así que vamos a comenzar Cuba Información. Doy la bienvenida a mis compañeros. Tengo por aquí, como siempre, a José Manzaneda, Lázaro Ramas, Milagros Acea por acá. Y vamos a estar hablando de una serie de temas que a nosotros nos han parecido interesantes y seguramente compartirlos con todos ustedes, pues seguramente también será de interés. Y el primer tema que vamos a tocar está relacionado con el sexto coloquio internacional por los cinco, un coloquio que se viene realizando desde hace ya algunos años en la provincia de Holguín. Así que voy a pasar a Mila para que nos comente un poco sobre el tema.
Buenas noches, Tadeo, y bueno, y compañía.
Buenas noches.
Pues efectivamente, durante 3 días se dio cita en la bella ciudad de Holguín, al oriente de Cuba, el sexto coloquio por la libertad de los cinco y contra el terrorismo. En esta cita hubo una participación de más de 325 delegados de 58 países y de los cinco continentes. Y representa lo que es el movimiento de solidaridad, donde reclaman la libertad de estos cinco antiterroristas cubanos que, como es sabido, cumplen unas injustas condenas en cárceles de Estados Unidos desde hace más de 12 años, ¿no? Entonces, bueno, por la libertad de Gerardo Hernández, Ramón Lavagnino y Antonio Guerrero, Fernando González y René González, pues por la libertad de los cinco se han reunido más de 325 delegados de distintos países. Hay que destacar que en estos 3 días, el sábado en particular, pues se congregaron más de 10.000 personas, sumándose con estos 325 delegados en el erguido monumento de Ernesto Che Guevara para reclamar la libertad de los cinco. Y bueno, y habría que destacar que por ejemplo, habría que destacar por parte de Graciela Ramírez, presidenta del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco Héroes Cubanos, donde en la declaración final del sexto coloquio por la libertad de los cinco hizo hincapié donde insistía que el tema de los cinco era absolutamente político y solo la solidaridad internacional podrá lograr su regreso a la patria y al seno familiar. Y ella insistía que somos conscientes de la urgencia de esta etapa en la cual se encuentra los movimientos de solidaridad, porque es fundamental intensificar las acciones durante los 2 últimos años de la administración Obama. ya que en sus manos, como presidente del país, puede dar un paso por la liberación de los 5 héroes cubanos, que solamente, bueno, para evitar ciertos atentados en la isla, pues siguen condenados injustamente en cárceles de Estados Unidos. Y bueno, y seguimos que comentando que Graciela comentaba que había que trabajar unido más que nunca y multiplicar las acciones entre las miles de manos que como en un solo puño se levantan y forman más de 300 comités solidarios por su liberación en más de 111 países, que es una cifra, vamos, que parece que se ignora, pero es de fundamental, es fundamental destacar esto porque parece que no se conoce de la existencia de estos 5 presos en Estados Unidos y mira, en 111 países, pues se lucha un poco por su liberación. No sé qué pueda.
Bueno, pues primero dar un saludo a Graciela Ramírez, una luchadora por los 5, una compañera argentina conocida del equipo de Cuba Información. Le enviamos un saludo a Graciela. Nos recuerda Graciela el importante movimiento de solidaridad que hay con los 5 compatriotas cubanos. También nos recuerda el manto de silencio que hay sobre este caso, a pesar de la inmensa solidaridad. No aparece el caso de los 5 en los medios y tampoco aparece la solidaridad, ¿eh? Entonces yo creo que son dos elementos fundamentales. Hay un manto de silencio sobre este tema. Y yo destacaría, de todas las conclusiones de este encuentro, destacaría, por ejemplo, la importancia que se le ha dado a la lucha mediática. Y, por ejemplo, nuestro medio, el medio Cuba Información, aparece destacado en una de las conclusiones. Uno de los lineamientos de este acordados en este encuentro es precisamente mantener informado a Cuba Información, a este medio del movimiento de solidaridad con Cuba, para que reflejemos a través de nuestro periódico, de nuestro programa de radio, de nuestros vídeos de televisión, reflejemos todas las acciones de solidaridad y pongamos al día a nuestros lectores y espectadores de lo que acontece con este asunto. Y, por ejemplo, se menciona la importancia que tiene llegar a la población de Estados Unidos, a la población, sobre todo la producción de informaciones en idioma inglés, es decir, acercarse a la población de Estados Unidos, ampliar el trabajo, por ejemplo, nos dicen, con parlamentarios, sindicalistas, religiosos, personalidades y movimientos sociales de Estados Unidos, ¿no? Ese sería la pieza fundamental, el elemento estratégico en la lucha. Y bueno, yo no sé, Lázaro, si quería añadir algo más.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y del pueblo que están con nosotros. Hay un punto en esta declaración final de este sexto coloquio por la libertad de los 5. El punto número 5 habla de crear nuevas formas de comunicación para que la verdad llegue a todas y todos y ampliar la divulgación del caso de los 5 en los más vastos sectores sociales. Y el punto 5 habla de realizar en Washington una conferencia internacional que convoque a personalidades de Estados Unidos y diferentes países que demandan al presidente Obama, 1, hacer uso de sus facultades y otorgar la libertad a los 5, poner fin al bloqueo genocida contra Cuba y respetar la voluntad de los pueblos del mundo. Y también el número 13, son 15 puntos lo que aprobó este sexto coloquio. Y el punto número 13 habla de reproducir el documental Razones de Cuba, que contiene las declaraciones del terrorista internacional Francisco Chávez Abarca para denunciar la forma de terrorismo contra Cuba y nuestros pueblos. Y el número 15 habla de hacer un llamado en el próximo Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes a celebrar en Sudáfrica, de respaldo a la demanda universal para que el presidente Obama libere inmediatamente y sin condición a los 5 héroes cubanos.
Un detalle sobre lo que decías del documental Razones de Cuba, un documental que narra precisamente las acciones terroristas y la labor que se hacía frente a este terrorismo por parte de los 5. Este documental está en Cuba Información, puede ser descargado, puede ser visionado a través de nuestra página. Y también decir que en este coloquio ha habido una corresponsalía de Cuba Información. Pronto se podrán ver diferentes vídeos, entrevistas de este coloquio celebrado en Holguín. Ahí estuvieron nuestros compañeros José Luis García de Mingo y Antonio y de Madrid, estos dos compañeros que llevaron nuestro equipo de vídeo, de televisión. Así que, bueno, pronto ya se podrán ver algunos materiales de este coloquio. Y decir también que a continuación del sexto coloquio internacional por los cinco, celebrado en Holguín, una parte de las delegaciones, aquellas que trabajan de una manera más específica en el campo de la comunicación, y también periodistas, comunicadores sociales, luchadores sociales en el campo de la comunicación, como somos nosotros, se trasladaron al campamento que está en Caimito, en provincia Habana, o lo que era antes la provincia Habana, al campamento del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a celebrar la brigada contra el terrorismo mediático, una especie también de coloquio, un poco más pequeño, sobre el asunto de la manipulación mediática y el terrorismo mediático contra Cuba. Un coloquio que desde Cuba Información en su momento también tratamos de apoyar a su celebración, que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos pues nos dio la deferencia de colocarnos como auspiciadores de este, o como colaboradores de este proyecto, de esta brigada, y donde participaron algunos periodistas, como por ejemplo el caso de Carlos Tena, ¿no?, periodista colaborador de Cuba Información, que por cierto vuelve a residir en Cuba. Eso es. Le saludamos desde aquí si nos está viendo o escuchando. Así que bueno, yo creo que un tema bien interesante este coloquio. Iremos colocando algunos materiales poco a poco en nuestra web.
Bueno, pues vamos a dejar el tema aquí. Es un tema muy interesante que seguiremos tratando porque es una de nuestras banderas de lucha. Así que vamos a seguir con Cuba Información. Bueno, estamos escuchando al grupo Vocal Tempo, grupo cubano radicado aquí en Zaragoza, con su tema País de Arena, que es. Vamos a escuchar.
De la ciudad, tan olvidado, tan de nosotros por mirar para otro lado, tan de nosotros ir mirando para otro lado. Hace un tiempo que no paro de partirme el corazón ahí por todos lados, cuando me asomo a la ventana y no veo flor, cuando me asomo a la ventana y no veo flor. Hay un país de arena y una luna llena que no para de brillar, una canción de espera, un ojalá que llueva y ojalá. Si hay una luna llena de un país de arena, pausa, pena, otra canción de espera, otro gala, que llueva y ojalá. Nacer del otro lado, ser de allí, de todos lados, la mitad de la mitad que te tocó. Ser espejo del pasado, ser el desierto desolado, ser la calma de soldado, ser la prisa que no llega y la ilusión que no se pare. Como te pido que no pare la ilusión. Si hay un país de arena y una luna llena que no para de brillar, una canción de espera, un ojalá, que llueva y ojalá. Si hay una luna llena de un país de arena, pausa, pena, otra canción de espera, otro gala, que llueva y ojalá.
pues en el segundo momento de la noche vamos a hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención. Sabemos que un congresista norteamericano ha exhortado públicamente a asesinar a Hugo Chávez, al presidente venezolano. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema. Lázaro.
Sí, bueno, esto es grave, teniendo en cuenta que hay razones bien fundamentadas para hablar, exponer que hay un movimiento conspirativo desde hace mucho tiempo, no solo para desestabilizar la revolución bolivariana que lidera el presidente Hugo Chávez, sino también para su asesinato. Y tenemos que en un congreso celebrado recientemente en Washington, un congreso denominado Peligro en los Andes, donde se sitúa a Venezuela y Bolivia como países, digamos, enemigos de la política de Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos, pues nada más y nada menos que el congresista republicano por la Florida, Connie Mack, habló públicamente, exhortó públicamente al asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Hugo Chávez. Hay que ver hasta qué punto llega el imperialismo y los estamentos del imperialismo, y cómo lo más granado del estercolero fascista, ultraconservador de ese país, no tiene la menor vergüenza, con total impudicia, habla de asesinar al presidente de una nación libre, soberana, independiente, que está construyendo con su pueblo, con la mayoría del pueblo, un futuro alternativo a ese capitalismo voraz que ha condenado a la mayoría de los pueblos a la miseria, a la indigencia, a la desigualdad, al hambre. Y este congresista, pues reunido con lo más granado de la derecha estadounidense, donde se encontraba en ese Capitolio Otto Reis, Ileana Ross Letrina, Roger Noriega, y en este encuentro donde se amenaza expresamente la vida del presidente Hugo Chávez, también se menciona el peligro que significa o representa Bolivia. Casualmente son países destacados de la alternativa bolivariana para los pueblos de América, ALBA, y esto lógicamente recibió la contundente respuesta de no solo del presidente Hugo Chávez, sino también de la Asamblea Nacional de Bolivariana de Venezuela, donde todas las instituciones firmaron una declaración donde se refuta y se condena enérgicamente estas pretensiones criminales de este grupo neonazi reunido en el Congreso de los Estados Unidos, y se planteó decididamente pues que Venezuela tendrá un gobierno más a la izquierda, que el Parlamento venezolano estará más a la izquierda, más radicalmente a la izquierda, igual que las Fuerzas Armadas, para enfrentar todas estas amenazas y todas estas campañas, no solo de desestabilización, sino también criminales, terroristas contra el presidente venezolano. Aquí el presidente boliviano Evo Morales, al inaugurar la novena Conferencia Internacional de Ministros de Defensa de las Américas, que tuvo lugar precisamente en Bolivia, expresó: yo diría que este congresista, referido a Connie Mack, ya es un asesino confeso o un conspirador confeso contra el hermano presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Si algo pasa con la vida de Hugo Chávez, el único responsable será este congresista de Estados Unidos.
Hay que recordar que Connie Mack fue uno de los tantos congresistas de Estados Unidos que logró sacar adelante una de las tantas enmiendas que al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, enmiendas para reforzar el bloqueo. Una de tantas leyes, ¿no? Son conocidas la ley Helms-Burton, la ley Torricelli, pero también existió unos años antes una enmienda precisamente impulsada por este congresista de extrema derecha de la Florida. El presidente Chávez además denunciaba, junto con estos intentos ya de hacer público y notorio los deseos y las intenciones de asesinarle por parte de estos propagandistas del terror de Estado, denunció también incluso una recogida de fondos, ¿no? Él señalaba incluso al antiguo director de Globovisión, del principal canal de televisión de la derecha venezolana, hablaba incluso de que existían 100 millones de dólares encima de la mesa para quien atentara contra la vida de Chávez y realmente acabara con su vida. Indudablemente se están ya manejando conceptos graves. Se está hablando ya de planes concretos, de conspiraciones, de mucho dinero para acabar con la vida de Chávez. También en su momento, como hemos vivido en los últimos meses, ha habido intentos en Ecuador para virar el orden constitucional, el año anterior en Bolivia. Es decir, que es un poco el pan nuestro de cada día todo esto, ¿no?
Bueno, aquí hay una cosa también, que este Zuluaga, el dueño de la televisora privada Globovisión, envió una carta publicada este martes, o sea, el pasado martes, en una de las páginas más costosas del diario derechista El Nacional, para dar la cara, entre comillas, desde Miami, y amenazar al presidente Hugo Chávez de llevarlo a un tribunal internacional. Pero aquí hay un dato que yo creo que también es interesante, que recoge la gravedad de esto. El periodista e investigador alemán Ingo Niebel, experto en el del tema, sitúa las recientes declaraciones en el contexto político, militar e histórico. Y dice, en Ecuador intentaron asesinar al presidente Rafael Correa cuando fracasó el golpe de Estado. El mismo método quieren emplear en los demás países del ALBA, donde la realidad política les impide realizar un violento cambio de régimen, como lo llaman ellos, tipo Honduras, añade. Y recuerda que varios políticos venezolanos llevan ya años preparando mediáticamente el terreno para justificar un atentado contra el comandante de la Revolución Bolivariana. Y habla, por ejemplo, que en 2004, Carlos Andrés Pérez, expresidente venezolano, en una entrevista publicada en ese Nacional, habló de que está trabajando para sacar a Chávez del poder. La violencia nos permitirá sacarlo. Chávez debe morir como un perro. Y otro opositor, Orlando Urdaneta, del 25 de octubre de 2004.
Periodista,
sí. En el canal 22 de Miami, pues habló lo mismo. De que hay que los problemas de Venezuela se resuelven asesinando a Chávez con un fusil con mira telescópica. Uh-huh. Y ya está, ¿no?
Sí, sí, decía más o menos que la cosa se resuelve bien fácil, con un fusil, con unas personas bien pertrechadas, con unos profesionales con mira telescópica, y que finalmente así cambiarían las cosas en Venezuela.
Bueno, eso para que nadie se llame engaño de cómo está el imperio revolviéndose en su estercolero y con los más granados de la cúpula derechista, pues ladrando y amenazando. Hay que estar alerta y preparado.
Bueno, pues otro que ladra bastante en contra del presidente Hugo Chávez es el cantante Alejandro Sanz, que yo creo que ha recibido una respuesta verdaderamente contundente, merecida, por parte del presidente venezolano. He sabido que Alejandro Sanz, como algunos otros artistas, pues de vez en cuando suelen utilizar la imagen pública de Hugo Chávez para denigrarle, para criticarle públicamente, etcétera. Y en los últimos días Alejandro Sanz había enviado una carta al presidente Chávez, un mensaje a través de la página Twitter, en el que decía: presidente Chávez, quiero ir a cantar a su país, me lo permite, me da su palabra de que no le pasará nada, ni a mi público, ni a mi gente, ni a la empresa, ni a mí. Si usted me da permiso y nos da su palabra de que nada nos va a pasar, yo cierro mi gira en Venezuela, usted tiene la palabra. Bueno, esta era una parte del mensaje de Alejandro Sanz. Hay una carta realmente brillante escrita por el presidente Chávez respondiéndole, que acaba de la siguiente manera. Yo creo que es realmente un capítulo histórico en esto de la correspondencia vía internet.
Antes que tú leas la última parte, en esa carta maravillosa de Chávez le pregunta: ¿pides permiso para venir a cantar? ¿No te da vergüenza decir eso?
Uh-huh. Bueno, y entre otras cosas, dice al final, háblanos de los olvidados de Haití, de los miles de muertos en Irak, de los de Afganistán, de la hambruna en África, de la desnutrición en la América pobre, de la desigualdad abismal entre ricos y pobres, de las interminables mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, de los niños obligados a trabajar, robándoseles lo único que vale la pena vivir en esta loca vida, su niñez. Infórmate, escribe, no vengas solo a cantar y hacer un show mediático. Sé honesto, no engañes a tus seguidores. Recorre las villas miseria de pueblos que claman por igualdades, las favelas de los sin techo, los 40 millones de pobres en Estados Unidos, hoy convertidos en 50 millones de excluidos. Y después me cuentas si todavía te quedan fuerzas de criticar a Chávez.
También, también Chávez aquí un poco le destacó y le dijo, te diré algo, la mayoría de los latinoamericanos que levantaban su voz por intermedio del canto en señal de protesta por las infinitas injusticias que sufrían sus pueblos por culpa de dictaduras asesinas de derecha, nunca pidieron permiso para arriesgar su vida en nombre de los miserables, y en esos tiempos sí que arriesgaban el pellejo. Uh-huh.
Dice, nunca te contaron del cantautor Víctor Jara que la dictadura chilena de Pinochet le cortó las manos para que no volviera jamás a tocar su guitarra acompañando su canto. Seguramente conociste a Mercedes Sosa, la negra del sur, como la llamaban todos los pueblos latinoamericanos. Si no la conociste, te invito a que te metas en YouTube y la escuches cantando Solo le pido a Dios y después me cuentas.
La respuesta de Chávez fue, bueno, un fulminante nocao a este imbécil cantante que irrespetuosamente se dirige al presidente de una nación libre soberana como Chávez, un país profundamente con una revolución popular, democrática, auténtica, y en la primera respuesta le dice, señor Alejandro, ¿sabe usted lo que significa ser esclavo sin cadena? Esclavo sin cadena es simplemente continuar siendo esclavo sin cargar los grilletes. ¿Por qué razón no te has preguntado todavía del por qué Venezuela es atacada con artillería pesada solamente por las potencias occidentales? ¿O serás que forma parte de ellos y te haces el distraído?
Bueno, vamos a dejar aquí ya este tema, porque no me he quedado sin tiempo. Y vamos a seguir adelante con el programa. Tenue, dedos en la espuma, tu silencio tenue, mesando mi espalda amontonada en esta noche, tus dedos tenues que perforan, que escriben leves el perdón en mi espalda, leves las escrituras, podía salvarte en el discurso inteligente, morder el símbolo pútrido de la respuesta, pero tu mano se adelantó en lo oscuro, sin peces, pero tu mano regresó de muy lejos, sola atajó lo oscuro, fue estrella que alumbró el pesebre. Nadie lo vio. Fue el mugido de la res perdida. Se acoplaron las partituras de tus hombros, verdes, con mis cuerdas, patético morado a la espera. Nadie supo que se tejía un arco caliente, de hormigón y azafrán, como una losa tras luz. Pero yo te leía. Yo era un mago que emprende la marcha hacia Belén. Era un derrotado ciego que acaricia el báculo, inscrito que lo convierte en ciego, en lector del oculto sobrepasado. Yo miré el gato pasar, gato tenue en mi frente, y me afilé los colmillos, y corrí a morirme, y corrí al hueco en tu costado, tu flanco inerme que ardía como clavos o lanzas embriagadas, el lado oscuro de cualquier cosa, cualquier gente, ay Dios, la muesca de una evaporada mentira, y recé allí los versículos mirando al este, el tálamo donde maceramos nuestro amor, y recé el rocío oscuro de tu vientre. Bueno, pues acabo de leer un poema que se llama Tenue. Este poema, con el que comienzo la sección literaria de hoy, pues es un texto de Isbel Díaz Torres, un poeta cubano pinareño, nacido en Pinar del Río en el año 1976. Isbel Díaz Torres es licenciado en biología, es miembro de la Asociación Hermanos Saiz, es también colaborador destacado del Grupo A la Décima y graduado de la primera promoción del curso Taller Historia y Práctica de la Creación Poética 2003-2004, conducido por los poetas Jesús David Curbelo y Roberto Manzano. También entre los premios que tiene, pues tiene por ejemplo el premio Palma Real del año 2003 de la Casa de la Cultura Cubana en Torino, Italia. Tiene mención el premio David del año 2004. También tiene el tercer premio de los cuartos Juegos Florales del siglo XXI, Monterrey, Uruguay 2004. Tiene también el tercer premio del cuarto concurso nacional a la décima 2004, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene también publicado un libro que se llama Oboe, de la edición Extramuros, que salió en el año 2005. Voy a terminar el segundo momento poético con otro texto de Isbel Díaz Torres. Es un poema que se llama Tocar y dice así: yo que nunca aprendí a tocar guitarra y tenía las uñas largas de gran concertista, de travesti en resaca tremolante, uñas largas como el aria de Bach, soñando como un Nintendo desafinado, como un meso de su última presentación. Yo que nunca aprendí a tocar guitarra y hacía vibratos en el tubo del ómnibus, como si la guitarra fuera en realidad un cielo, un clítoris que lograba potenciales de acción bajo mis yemas, el timbre de la puerta que suena en el espasmo imprevisto. Yo nunca aprendí. Yo cargaba con mi instrumento como quien tiende una playa ante los otros y los invita a sentarse, a tomarse un jugo de mango, los invita a escuchar a Mozart, a Haydn, a Telemann, pero no había música más que en mi puber mosquitero, en las gasas por donde me escapaba. Caminaba por 250, doblaba en 27 y el tema entraba en las cuerdas graves, como al final de Aranjuez, segundo movimiento el que se sabe la gente. El tema entraba bien marcado, bien lento, y yo me preguntaba si serían blancas o un ritardando o una metástasis que ahoga al guitarrista que nunca seré. Yo que nunca aprendí, miraba la música como quien mira un animal triste, de ojos redondos, un animal sin barcos, sin alfiles listos, sin luz, y por entre sus toldos veía un vapor, su ascenso lunático, que me perdonaba la envidia, me perdonaba mi ausencia de los tálamos fundadores, mi ausencia de la audacia y las escalas cromáticas, de Darius Milhaud y Mozart, de mi propio jugo de mango, mi ausencia de la esquina de Aranjuez y de los premios. Yo que nunca logré afinar la prima, que nunca aprendí a tocar guitarra.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Ni lo poco llena ni engalana. quiere hacer que llorar por la ventana y ayúdame a limpiar el barrio, que el barrio anda mal. Yo estoy metido en la candela, el pasaporte y la resignación no es mi frontera. No, 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 yo estoy metido en la candela. Tú ven que acabo de empezar, esta es mi bandera. Prefiero y lo digo cantando, cantando, siempre es mejor cantando. Soy un fulanito, yo vivo como quiero y todo lo que pienso prefiero y lo digo cantando, cantando, siempre es mejor cantando. Soy un fulanito, mejor llegar primero y todo lo que pienso prefiero y lo digo cantando. Siempre es mejor cantando. Soy un fulanito, soy un fulanito, soy un fulanito, soy un fulanito,
soy un fulanito,
soy un fulanito, soy un fulanito,
me lo dijo mi abuelo.
Y vivo como quiero, todo lo que pienso prefiero y lo digo cantando, cantando, siempre es mejor cantando. Soy un fulanito.
Bueno, pues vamos a continuar debatiendo el programa. En este tema que vamos a tratar ahora, pues bueno, vamos a estar hablando del regreso a Cuba de la brigada médica Henry Riff, que se encontraba en el hermano país de Chile, que había viajado allí a raíz del terremoto, uh-huh, este que sacudió el sur del país.
El terremoto de Chile del 27 de febrero, es decir, son personas, profesionales de la salud, cubanos y cubanas, que llevaban 8 meses en el país sudamericano. Hay que recordar que en apenas 8 horas... desde que se conoce la noticia del suceso, en 8 horas ya estaba el primer vuelo cubano dirigiéndose a Chile. Es algo que en Chile mucha gente, bueno, pues a pesar de que también en esto hay un gran silencio mediático en el país, en Chile concretamente, la gente que ha tenido acceso a esta información pues se sorprende, ¿no? Absolutamente de la capacidad de organización que tiene Cuba para estas cosas, para la solidaridad internacional organizada, bien organizada, ¿no? Esta brigada Henry Riff, que recordemos fue fundada en ocasión del huracán Katrina, una brigada organizada para ayudar al pueblo norteamericano, que finalmente, ante la negativa del presidente Bush en aquel momento a recibir esta ayuda, bueno, pues Cuba la destinó a otros lugares, ¿no? Ha estado en muchos sitios, como puede ser Guatemala, Pakistán, Bolivia y tantos otros países. Bueno, 8 meses han pasado 75 profesionales de la salud cubanos, entre médicos cirujanos, traumatólogos, radiólogos, enfermeros, enfermeras, ingenieros de mantenimiento, personal encargado de alimentación, psicólogos, etcétera. Bueno, un equipo completo. Bajo la premisa, como decíamos en la frase que encabezaba nuestro programa, de que Cuba no da lo que le sobra, sino precisamente que comparte lo que tiene, lo poco y lo mucho que tiene. En el campo de la salud tiene mucho, pero nunca es suficiente, ¿no? Y hay que recordar que este equipo ha realizado 80.000 atenciones de salud a personas damnificadas en Chile, más de 3.500 cirugías, operaciones, 1.500 atenciones psicológicas, más de 4.000 exámenes de laboratorio y radiológicos, todos absolutamente de manera gratuitas. Y bueno, hay una carta muy bonita que ha aparecido en Cuba Información, entre otros medios alternativos, del Comité de Solidaridad con Cuba, Fran País Talca, precisamente formado por personas solidarias chilenas, solidarias con Cuba y con la revolución, que se despide en esta carta, que no la voy a leer ahora por su longitud, se despide con un mil gracias Cuba, mil gracias revolución, por este servicio de Cuba al pueblo chileno, que no es la primera vez que se da. Y desgraciadamente, y esto hay que decirlo y para eso estamos, desgraciadamente estas 75 personas que viajaron a Cuba, que han regresado prácticamente todos, prácticamente no han aparecido en los medios de comunicación, y solo han aparecido solo ha aparecido la noticia de que dos o tres se han quedado, ¿no? Esa es la única noticia que aparece en la gran prensa chilena y de otros países, que bueno, pues se dice, se rumorea que tres profesionales cubanos de la salud se han quedado, porque tal, han emigrado a Chile, etcétera. Eso es lo único que dicen, pero no hablan ni de las 80.000, ni de que son 75, ni de las 80.000 atenciones de salud, ni de las 3.500 cirugías,
De todos modos, ese tipo de comentario nunca va a empañar un poco la imagen y el valor que tienen estos médicos cubanos de desplazarse a la mínima a cualquier país para desarrollar y desempeñar una labor de solidaridad. Y como dice aquí, por ejemplo, el representante de... Ahora, espera, disculpa un momentico. El ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, el ánimo que le da a estos médicos, que además de que son unas personas muy solidarias, atendieron desde el punto de vista asistencial, y él cree que Chile se quedó con aquella huella de los servicios médicos cubanos, y reconoció que dejaron una huella en ese pueblo, donde ese pueblo reconocerá que la revolución es un ejército de batas blancas con un nivel científico muy alto y cuyos integrantes se identifican por sus valores como seres humanos, como revolucionarios y como patriotas. Eso es lo que fundamentalmente va a prevalecer.
Los medios, los monopolios, la desinformación y la manipulación, sobre todo lo que tiene que ver contra Cuba, pues estas cosas jamás la destacarán ni la situarán. Y hay que decir que esta brigada recibió merecidamente un diploma de reconocimiento del comandante en jefe, el compañero Fidel, por esa extraordinaria labor desarrollada allí. Y hay que señalar que Cuba, el pueblo cubano, siempre ha estado presto para brindar esa ayuda y esa cooperación solidaria internacionalista a cuantos pueblos lo han necesitado, incluso el propio pueblo de Estados Unidos, como tú has señalado, José, que únicamente una administración ultraconservadora y reaccionaria como la que encabezó el nefasto W. Bush, pues impidió que esta brigada, que se constituía en ese momento a raíz del desastre del huracán provocado por el huracán Katrina, asistiera a los desgraciados, pudiéramos decir, y abandonados ciudadanos de la ciudad de Nueva Orleans, la mayoría de raza negra.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de un tema que nos hemos venido hablando durante varios programas. Está relacionado con estos cambios económicos que se están dando en la isla de Cuba y la repercusión que está teniendo en la prensa nacional. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema.
Bueno, pues hoy en Cuba Información reproducíamos una noticia televisiva de la televisión cubana sobre este proceso de discusión en principio a alto nivel, ¿no? A nivel de ministerios, de ministros, de jefes de empresa, etcétera. Que luego esta discusión, como se sabe, va a bajar a la base, al pueblo, durante meses y va a culminar en el Congreso del Partido Comunista en abril del año que viene, el 2011. En la noticia nos decían que ya está habiendo reuniones a alto nivel de ministros con los principales directores de empresas, con personalidades importantes del país. Es el caso, ahí aparecida en la noticia, por ejemplo, Eusebio Leal, o otras personalidades que tienen, además, dentro de sus funciones, de sus muchísimas funciones, también funciones económicas, ¿no? El caso de Eusebio Leal, que dirige pues un conjunto de empresas públicas, Abaguanex y otras, dentro de la oficina del historiador de la ciudad, cuyos beneficios finalmente van a la restauración de La Habana Vieja y otras partes de la ciudad. Bueno, pues en estas reuniones se hablan de muchas de las cosas, de muchos de los lineamientos de los que hemos venido hablando y de determinados cambios económicos en el país. Y yo había seleccionado un par de puntos que ha recogido también la prensa cubana en los últimos días, recogidos también en esta noticia de televisión. Por ejemplo, se hacía una reflexión por parte del ministro de Economía sobre la necesidad de un enfoque integral en la economía cubana, ¿no? Y ponía el ejemplo de el turismo, de la relación que tiene el turismo y la eficiencia económica del sector turístico con la eficiencia económica de otros sectores. Y nos decía, ¿qué hacer si el turismo presta un buen servicio, eleva los índices de visitantes, incluyendo los repitentes, conquista nuevos emisores, consigue una serie de logros para el país, pero, sin embargo, la industria y la agricultura no son capaces de producir para este sector los elementos, los servicios y los productos necesarios para que el turismo no necesite de importaciones? Bueno, estaba incidiendo en los cambios necesarios en la economía para dar un enfoque integral a esta, y que finalmente los sectores que de alguna manera son de avanzada y van por delante no sufran un rezago, ¿no? Precisamente por culpa del retraso que tienen otros sectores. Hablaba también del tema de los salarios, del tan esperado incremento salarial, ¿no? Como ya hemos hablado muchas veces, el propio Raúl Castro, el propio gobierno cubano ha reconocido, ¿no?, que el salario es insuficiente, que no cumple su papel de fomentar la producción del país, pero también se señalaba que no se puede resolver de la noche a la mañana un incremento salarial, ¿no? Hay que decir que la proyección de la economía debe incluir un aumento gradual de los salarios hasta el año 2015, esto ya se está planteando, pero se debe lograr una adecuada relación entre productividad del trabajo y salario medio. Es decir, se están planteando algunos aspectos, como el tema de los salarios, el posible aumento de salarios gradualmente, pero siempre vinculados a la producción. Y finalmente, recoger una reflexión de Iroel Sánchez en el blog La Pupila Insomne sobre el tema de la economía, que nos dice que los medios internacionales, sobre todo lo que han tratado de recoger es las supuestas diferencias entre Raúl y Fidel en todo esto, ¿no? Las supuestas diferencias y, de alguna manera, el papel de Fidel como alguien apartado de todos estos cambios económicos porque, de alguna manera, no creía en ellos. Y resulta que lo curioso es que en los últimos días, cuando Fidel se reúne con los estudiantes, habla con ellos, de alguna manera, bueno, de una manera bien clara, lo que hace es subrayar que está apoyando todos estos lineamientos y que, de alguna manera, pues bueno, pues el papel que tiene él como comandante en jefe, como jefe de la revolución, en apoyo a todos estos cambios económicos. Y nos recuerda a Iroel Sánchez la intervención de Fidel en la Universidad de La Habana el 17 de noviembre del 2005, en el que precisamente Fidel recuerda que la revolución está en manos de, digamos, que el futuro de la revolución no está tanto en manos de un posible peligro externo, sino que el único peligro que pueda haber para el futuro de la revolución es un peligro interno, ¿no?, de que se destruya a sí misma desde dentro. Y precisamente para eso todo este trabajo de cambios económicos, de nuevos lineamientos, de actualización del modelo económico, etcétera.
Sí, yo quería, bueno, señalar brevemente que una de las cosas, también se habla mucho en la prensa burguesa de todo esto, buscando resquicio o fisura dentro del proceso revolucionario cubano que pudiera derivar en esa tan anhelada, imposible transición a la sociedad capitalista. Y habla que en la esto se plantea claramente que en la actualización del modelo económico cubano primará la planificación y no el mercado. Y la palabra planificación está desde el primer lineamiento a lo largo del texto, en todo el texto. Y también precisar o decir que los lineamientos no son respuesta a los problemas que tiene el país, sino la forma, manera o guía para resolverlos. Uh-huh. Y es a lo que está convocada toda la población cubana en un ejercicio extraordinario de participación y de democracia.
Sí, porque a mí me gustaría que en cualquier país tan democrático del mundo, ¿no?, avalado como democrático, realmente los cambios en la economía fueran tomados por las decisiones de la gente, ¿no? O al menos que fuéramos consultados sobre los posibles cambios no solamente en la legislación, sino en la propia estructura económica, en el propio sistema de la propiedad de los medios de producción. Este debate es absolutamente imposible en el capitalismo y, sin embargo, en Cuba, que está tachada de dictadura y de sistema en el que no hay participación, resulta que millones de personas participan dando propuestas, ¿no?, propuestas de todo tipo para cambiar su propio modelo económico. Entonces, a mí me gustaría que la gente reflexionara sobre esto, sobre no solamente la necesidad de actualizar el modelo económico de Cuba, sino también para reflexionar sobre cómo se toman las decisiones en este país, cómo se toman las decisiones en otros países llamados democráticos y, sobre todo, sobre el propio concepto de democracia.
Pues con esta invitación a reflexionar vamos a poner punto y final al programa, así que vamos a ir despidiendo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, agradecer la atención prestada y, bueno, pues invitarlos a nuestro próximo programa. Aquí hemos estado, aparte de los que vemos aquí en la mesa, José Manzaneda, Lázaro, Mila, pues también tenemos por allá en los controles a Andoni y Turbe. Tenemos también aquí con las cámaras a Rafael Romero. Ahí en los controles, Víctor Hugo Ortiz. Y, bueno, desde allá, desde Argentina, que siempre lo queremos mencionar, Omar Galopo, que también nos ayuda a realizar este programa. Buenas noches.